Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
Localizan a adolescente con denuncia de desaparición en Plaza de Toros de Autlán. Termina el serial taurino del carnaval Autlán, matadores protagonizan pelea en el ruedo. Concluye el carnaval de Autlán 2023, falta menos de un año ya para el próximo festejo. Nicole López, nueva reina del carnaval en Tecolotlán. Recuerdan a Atanasio Monroy en su aniversario luctuoso. Oficialía Mayor desempeña diferentes servicios en busca de la mejora en el municipio de Unión de Tula. En la señal universitaria España, país invitado de honor en la FIL Guadalajara en el 2024. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, niños en Jalisco les preocupa la salud, educación y vivir felices. La Profeco investiga a intermediarios por posible especulación de huevo. El Carnaval de Río de Janeiro se despide con una inyección de alegría. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles, ya 22 de febrero del año 2023. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mis compañeros Antonio Díaz en la Jefatura de Información, a nombre de mi compañero David Mejía como productor y reportero en este espacio, de mi compañero David Israel Ramírez en controles operativos, Jacqueline Contreras como reportera. Le invito para que se quede con nosotros estos minutos. Le tenemos información que trasciende en el contexto regional, en el ámbito nacional e internacional. Bien, pues han transcurrido 52 días por transcurrir 313, semana número 8 del 2023. La invitación para que establezca comunicación a través de nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532, y le recuerdo también el WhatsApp 317-121-2325 para que establezca comunicación en este espacio. Le damos la más cordial bienvenida a usted que nos escucha en esta frecuencia 102.3 FM, si nos escucha ahí en sus oficinas, en sus áreas de trabajo, en sus establecimientos comerciales, en sus hogares, en su vehículo, transportándose hacia su lugar de destino. Le enviamos un afectuoso saludo y le invitamos a que nos acompañe en los próximos minutos, que le hemos preparado información. Bien, pues a quienes nos siguen en la transmisión de Facebook, un afectuoso saludo. Gracias por seguirnos. Vamos a comenzar. Sean todas y todos bienvenidos.
Señal local.
Vamos a la información que le hemos preparado. Localizan a adolescente con denuncia de desaparición en la Plaza de Toros de Autlán. El joven mencionó que se había ausentado por voluntad propia de su domicilio y que se había trasladado hasta esta localidad con la intención de conocer el carnaval de Autlán de Navarro. Es mi compañero Antonio Díaz que nos tiene los pormenores.
Las fiscalías de Jalisco y Guanajuato informaron la localización de Ángel Ricardo, de 16 años, quien contaba con una denuncia de desaparición desde el pasado 15 de febrero del año en curso en la entidad vecina. El personal ministerial de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas realizaron un operativo de localización y de búsqueda que dio como resultado la localización de Ángel Ricardo en las inmediaciones de la Plaza de Toros Alberto Valderas. El joven mencionó que se había ausentado por voluntad propia de su domicilio y que se había trasladado hasta esa localidad con la intención de conocer el carnaval de Autlán de Navarro. También se logró establecer que se encontraba en buenas condiciones de salud y que en ningún momento fue víctima de ningún delito. Ángel Ricardo fue trasladado ante un agente del Ministerio Público, donde se le realizaron una serie de dictámenes médicos y psicológicos para dar inicio con el trámite para que sea devuelto a sus familiares. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, termina el serial taurino del Carnaval Autlán. Matadores protagonizan pelea en el ruedo. Este martes terminó ya el serial taurino del Carnaval de Autlán. De acuerdo con el fotógrafo taurino José Amador Pelayo Leal, la apuesta por los matadores mexicanos resultó funcionar. Los eventos del serial contaron con un incómodo espectáculo protagonizado por Israel Téllez y por Antonio García, el Chihuahua. Antonio Díaz nos informa.
Como antesala de la clausura del Carnaval de Autlán 2023, este martes concluyó su serial taurino. Los esperados festejos resultaron tener momentos contrastantes, con triunfos como el de Joselito Adame, considerado como el triunfador de este carnaval, pero también hubo momentos grises. Como inauguración del serial, en la primera tarde, los engallados matadores Israel Téllez y Antonio García el Chihuahua demostraron su bravura al protagonizar una riña en pleno ruedo de la Plaza de Toros Alberto Valderas. El incómodo espectáculo inició cuando Téllez se disponía a banderillar y el Chihuahua tocó al toro, causando la molestia de Téllez. Ambos se hicieron de palabras y llegaron a los golpes, al grado de tener que ser separados por las cuadrillas. Así se vivió en la transmisión especial de Radio Costa.
Provocando la embestida, también dejándolo pasar, luego haciéndole el avioncito, provocándole la embestida y se le va de largo. Ahí Antonio García el Chihuahua le intentó hacer el quite, le quitó la embestida y Israel se engalló.
Es que le está reclamando porque donde estaba colocado el Chihuahua, que la idea del Chihuahua era ayudarle en la lidia, pero Israel lo tomó como una distracción y ahora, bueno, pues se han enfrascado tanto el Chihuahua como Israel Téllez, pues en una riña.
Es literalmente una riña y esto no tendría que verse en una plaza de toros. No está bien. Aunque lo hagan matadores, no está bien. Hay formas de hacer las cosas y esa no es la forma correcta. Vamos a ver si no trasciende. Ahí Israel ya está molesto porque Antonio García el Chihuahua le... Pero vamos, se calmaron los ánimos y bueno, ahí está.
Sobre la respuesta de la afición a un serial confeccionado únicamente con figuras nacionales, el fotógrafo taurino José Amador Pelayo Leal consideró que la apuesta demostró funcionar.
Yo creo que aquí queda la muestra de lo que sucedió ahora y los toreros mexicanos funcionan. Funcionaron en Autlán y no hay por qué darle la espalda. Hay que venir a apoyarlos porque a veces las figuras vienen y nada más ven al toro, le dan unos 2-3 trapazos y se van y se llevan todo el dinero. Los toreros mexicanos hoy han demostrado lo que valen, lo que son, lo que han hecho en años pasados, que han sido figuras del toreo muchos en España y aquí en México. Yo le doy la enhorabuena a la empresa, al patronato y a los toreros mexicanos.
Tras darse el agarrón, los toreros al final hicieron las paces, se dieron la mano e incluso compartieron puerta grande. El serial taurino del Carnaval de Autlán se compone de 4 corridas formales en las que se lidian aproximadamente 7 toros por evento. Para UDG TV Canal 44, desde Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, Antonio Díaz.
Bueno, esto de lo que se pudo observar, puesto que están en la mira de todas las personas durante este serial, durante este carnaval. Y bueno, más información con respecto a esta celebración que concluyó ayer ya con una clausura fenomenal. Concluye esta edición 2023. Falta menos de un año ya para el próximo festejo. El próximo entierro del mal humor será el 4 de febrero. Al terminar la corrida de este martes, se llevó a cabo el acto de clausura en la edición del Carnaval Autlán 2023. En el centro del ruedo estuvieron presentes pues todas las personas que hicieron posible este carnaval. Mi compañero Antonio Díaz nos informa.
este martes concluyeron los 10 días de la fiesta más importante de la Costa Sur, el Carnaval de Autlán. En la ceremonia de clausura se reconoció a las personas que hacen posible esta fiesta. En el centro del ruedo estuvieron presentes representantes del ayuntamiento, del patronato organizador, la reina del Carnaval de Autlán, Ari Simón, la princesa Karen Montes de la Rosa, caporales, el personal de aseo público, Cruz Roja, Protección Civil y Seguridad Pública.
Pedimos la presencia de la reina del carnaval, Ari Primera. De la misma manera, la presencia de la princesa del carnaval 2023, Karen Montes de la Rosa. Pedimos la presencia en estos momentos de regidores, así como también patronato organizador de este Carnaval Autlán 2023. Queremos el agradecimiento, señores monosabios, pasen señores caporales también, aquí el ruedo, queremos que le brinden un fuerte aplauso, porque ellos son parte importante de la fiesta, son los que traen los toros al momento del toro de once, son los que se juegan la vida entorilando los toros. Vamos a brindarles el aplauso fuerte, y un aplauso también para todas las personas que realizan el aseo. En una hora dejan la plaza limpia. De la misma manera, pedimos a Cruz Roja, Protección Civil, Seguridad Pública, que está aquí con nosotros, para que el día de hoy demos por terminado este carnaval Autlán en la edición 2023.
En el uso de la voz, el alcalde del municipio, Gustavo Salvador Robles Martínez, agradeció la respuesta de la sociedad y del patronato organizador de la fiesta, que volvió a realizarse en su totalidad luego de la pausa por la pandemia. La próxima edición del carnaval está anunciada para el 4 de febrero del 2024.
Primero que nada, agradecer a Dios por darnos la oportunidad, después de un periodo, volver a celebrar esta gran fiesta. Esta gran fiesta que la hacemos todos, las personas que vienen y nos visitan de diferentes partes, se llevan una gran imagen de la gente de Autlán, gente bonita, gente trabajadora, gente entusiasta, que con esa unión que hemos hecho, gobierno y sociedad, hemos puesto en lo más alto el nombre de Autlán. Mi agradecimiento total para el comité, para el patronato organizador de este carnaval, para todas las personas que se involucran en la realización de este grandioso carnaval, a nuestros gremios, pollos y choferes, y a todas las personas que de alguna u otra manera se suman para poner en alto el nombre de nuestro carnaval. Los esperamos el próximo 4 de febrero del 2024. ¡Que viva Autlán! ¡Que vivan sus tradiciones y que viva nuestro carnaval!
Señal Informativa, Antonio Díaz.
De esta manera se cerró, concluyó, dio por clausurada esta edición del Carnaval Autlán 2023 con la experiencia también de disfrutar el ballet folclórico La Grana de Beatriz Ramírez, que realizaron toda una extraordinaria presentación el día de ayer en esta clausura, y que bueno, engalanaron con todo su talento y con su profesionalismo, y seguros estamos que el ballet La Grana estará representando a México en otras latitudes, justo por quien se trabajó en uno de los gremios, el gremio ganador, el de los pollos, para representar a nuestro Autlán en otros espacios del continente. Enhorabuena, muchas felicidades a todas las personas que contribuyeron para que esto saliera y cerrara de una forma espectacular. Tenemos más información aquí en Señal Informativa, son las 9:15. Le invito para que establezca comunicación con nosotros, el 382-5031, 382-6532. Le invitamos para que se comunique. Vamos a la pausa muy breve, regresamos con más. Estamos de regreso, le tenemos más información y bueno, aún no cerramos el tema del carnaval porque también Tecolotlán lo vivió al máximo. Nicole López es la nueva reina del carnaval en este municipio. Con 681 votos, Nicole López se coronó como nueva reina del carnaval, superando los 368 obtenidos por Maetzi Collazo, quien se convirtió en princesa. La elección de la reina del carnaval en el municipio de Tecolotlán se realiza mediante votos de la ciudadanía y no de forma económica, como en la mayoría de las demás festividades de otros municipios, como es el caso de Autlán. Vamos con mi compañero David Mejía, que nos tiene información al respecto.
Luego de una elección que se llevó a cabo mediante votos y no de forma económica como la mayoría de municipios lo realizan para escoger a la reina de sus festividades, Nicole Elizabeth López Palacios se convirtió en la nueva reina del Carnaval de Tecolotlán 2023. Esto tras obtener 681 votos, superando los 368 obtenidos por Emma Maetzi Lozano Collazo, quien se convirtió así en la princesa del carnaval. La coronación fue llevada a cabo por el presidente municipal, Arturo Eliud Saldaña Vázquez, quien también, en su mensaje, agradeció a todos los ciudadanos de Tecolotlán que de manera voluntaria participaron para la elección de su reina.
El pueblo tuvo la oportunidad de decidir nuevamente a quien quería que lo representara. En esta ocasión fue así para la belleza de nuestro carnaval. Por ello, felicito y agradezco de nueva cuenta a todos los tecolotenses que participaron de manera voluntaria en la elección de nuestra reina y princesa. Muchas felicidades a las dos señoritas que dignamente nos representarán en este año 2023.
Para la elección de la nueva soberana, toda persona mayor de 15 años podía asistir a emitir su voto al kiosco de la plaza principal, llevándose a cabo los sufragios el viernes 16 de febrero de 12 del mediodía a 7 de la tarde. Una persona representante del patronato, así como un representante de cada una de las candidatas, fueron quienes realizaron el conteo de los votos y validaron el resultado de esta elección. Para Señal Informativa, David Mejía.
Y es importante destacar el aniversario luctuoso de Atanasio Monroy. Así se recuerda, el pasado 19 de febrero se cumplieron 22 años del fallecimiento del maestro José Atanasio Monroy, por lo que en un acto solemne realizado en el panteón donde descansan sus restos, autoridades municipales y académicas de este centro universitario, así como la sociedad en general, familiares, realizaron un pequeño homenaje recordando su gran trayectoria de vida y su aporte y, por supuesto, este gran legado que deja en tema de pintura. Vamos con mi compañero David Mejía, que nos tiene información al respecto de este aniversario luctuoso.
Este 19 de febrero se cumplieron 22 años del fallecimiento de José Atanasio Monroy, pintor academicista de caballete y también muralista, preocupado por retratar los tipos populares mexicanos y el costumbrismo de su época, nacido en Ejutla un 19 de abril de 1909, por lo que en un evento solemne realizado en el Panteón Municipal, donde se encuentra sepultado, fue recordada su trayectoria de vida. En su mensaje, José Alfredo Jiménez, quien fue alumno destacado de Atanasio Monroy, mencionó que buscará darle a conocer a las nuevas generaciones quién fue el maestro Monroy, sembrando en ellos educación y cultura por medio de clases de pintura.
Por tal motivo, hago la petición para tener la oportunidad de compartir con niños, niñas, jóvenes y adultos de todas las edades lo mucho que el maestro me enseñó. Mi petición es sencilla. Permítame dar clases de dibujo y pintura en sus instituciones. Es factible y viable incluirlo en sus planes culturales de gobierno, así como en la currícula impartida en la licenciatura de artes de nuestro centro universitario. Pido la oportunidad de impartir una clase de pintura donde con hechos se dimensione el aporte de don Atanasio a la escena pictórica nacional y no sea tachado de un ilustre desconocido. Es con la formación de ciudadanos que gusten del arte y la cultura que nuestro pueblo y tradiciones jamás desaparecerán. Y homenajes como este nunca perderán su importancia ni vigencia. Es mi deseo que para el próximo año este evento esté nutrido de caras nuevas, sobre todo de niños y jóvenes entusiastas del arte y la cultura, ya que seguro estoy que sembrando educación y cultura nacerán más hombres y mujeres ilustres que hagan de nuestro México y este mundo un mejor lugar para existir.
Aficionado a la música y al dibujo, el artista combinó ambas disciplinas y a los 16 años obtuvo una beca para estudiar en la Academia de San Carlos, por lo que se trasladó a la Ciudad de México. Fue alumno de Alfredo Ramos Martínez, su principal maestro, y de Leandro Izaguirre y Antonio Cano. Habla el doctor Jesús Medina, académico de la Universidad de Guadalajara.
A los 14 años tuvo Atanasio Monroy que tomar una decisión de vida, ya que participaba con la banda municipal justamente en un carnaval. Y según manifestó en una entrevista realizada en 1998, a los 14 años Atanasio Monroy no sabía si ser músico o pintor. Ahora sabemos y agradecemos que haya escogido la vocación de pintor. Y emigrando valientemente en busca de su destino, a los 16 años parte a la Ciudad de México a inscribirse en la prestigiada Academia de San Carlos. Es decir, algunos teóricos o críticos lo han llamado incluso el último académico por la formación que tuvo él en la prestigiada Academia de San Carlos, que durante mucho tiempo ha sido, hasta la fecha, una de las mejores escuelas de artes plásticas. Tal vez ahí, al haber escogido esta decisión, sin saberlo, acuñó su famosa frase célebre: empecé a pintar con la absoluta convicción de que yo nací para pintar, por algo será.
A los 81 años de edad, José Atanasio Monroy sufrió una embolia que afectó su mano derecha, con la que había dibujado y pintado desde su infancia. 2 años después, regresó a Autlán y ahí aprendió a pintar con la mano izquierda y produjo casi 300 obras, con las que se calcula llegó a las 3,000 antes de morir el 19 de febrero del 2001. A este evento acudieron distintas personalidades, tanto del gobierno municipal como académicos de la Universidad de Guadalajara, quien al final del mismo, colocaron un arreglo floral e hicieron una guardia de honor en la tumba donde descansan los restos del maestro Monroy. Para Señal Informativa, David Mejía.
Avanzamos con la información. La Oficialía Mayor desempeña diferentes servicios en busca de la mejora, esto en el municipio de Unión de Tula, la Oficialía Mayor de aquel municipio. Una de las áreas sustantivas dentro de la administración pública, en ella se concentran algunos de los servicios públicos y su mantenimiento. Jacqueline Contreras nos tiene la información.
La Oficialía Mayor de Unión de Tula, una de las áreas sustanciales dentro de la administración pública. En ella se concentran algunos de los servicios públicos y su mantenimiento: aseo público, parques y jardines, alumbrado público y servicios generales son algunas de las áreas en las que esta oficialía está involucrada. Dentro del área de aseo público se le da mantenimiento a la basura que se recolecta en el municipio, recolectando a diario 10 toneladas solo en la cabecera, explica Mario Iván de la Cruz, oficial mayor.
En mi área es una de las más extensas, se puede decir. A mi cargo ya tengo 85 personas. Uh-huh. Tengo el área de aseo público, lo que es parques y jardines, alumbrado público, el área de panteones y servicios generales, ¿verdad? Pues platicarte qué consiste cada uno. Bueno, pues es el aseo público, es principalmente darle mantenimiento a toda pues la basura que se recolecta aquí en la cabecera municipal y en sus localidades. A diario se recogen lo que son 10 toneladas de basura solo aquí en cabecera, lo que es de lunes a sábado en el horario de la noche, y los días jueves, viernes y sábado es en las comunidades. Solamente el sábado es en San Clemente, y ahí en esas tres días igual se recolectan alrededor de 20 toneladas entre todas las comunidades.
Dentro del área de parque y jardines, se encarga de mantener todas las áreas deportivas, campos y áreas verdes en mejor estado, no solo en la cabecera del municipio, sino también en las comunidades, además de atender las necesidades de instituciones educativas, en donde un 90% de las solicitudes que han realizado diferentes planteles escolares han sido atendidas.
Mira, tenemos también el área de parques y jardines. También nosotros nos encargamos en esta área de tener todas las unidades deportivas, campos limpios, no solo aquí en cabecera, sino en las comunidades. También pues nos encargamos de la limpieza de aquí, pues las áreas verdes, lo que es plazas. Y también, como te comentaba hace un momento, de los panteones, nos encargamos de tenerlos todo el año limpios. La verdad, pues es un área ahí donde pues todo... los visitamos, ¿verdad? Ese lugar también, y pues que más que nada nuestro compromiso pues es tenerlos limpios.
La oficina de Oficialía Mayor se encuentra en Presidencia Municipal, en donde pueden dirigirse a realizar reportes o solicitudes de cualquier servicio ya mencionado. Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
Son las 9 de la mañana ya con 28 minutos y le tenemos más información aquí en Señal Informativa. Déjeme comentarle y compartirle que es todo el mes de febrero, el mes de inscripciones para un espacio en la Universidad de Guadalajara, tanto en educación de preparatoria como también en alguno de las carreras que se ofertan en este centro universitario. Y es de destacar que la Universidad de Guadalajara pues tiene a disposición una diversidad de programas educativos en los diferentes centros temáticos concentrados en la capital del estado, así como también en los centros universitarios regionales. Y además, pues bueno, conocer todas las fortalezas que tiene la Universidad de Guadalajara. Y bueno, amanecemos también con esta noticia de que es la primera universidad en Jalisco en tener carreras con sistema dual. Y es que esta institución tendrá por primera vez una ingeniería dual, es decir, en la que sus estudiantes recibirán capacitación ingeniería dual en industria y en el aula, esto a partir del modelo alemán, además de que recibirán una beca para realizar una colaboración o estancias de aprendizaje en una empresa del propio estado de Jalisco, lo que permitirá pues una vinculación directa con el sector desde los primeros semestres. Esto específicamente en el Centro Universitario de Tlajomulco, en donde la doctora Irma Leticia Leal Moya, rectora de ese centro, plantel que ofrecerá la carrera de mecatrónica en esa modalidad. Explicó que esto permitirá a las y los estudiantes conocer de manera muy cercana el trabajo que se realiza en las empresas y no tener que esperar a su egreso para poder aprender en la práctica diaria. Por ello es que le han llamado ingeniería dual, en la que el estudiante recibe capacitación en la industria y en el aula, y que bueno, pues este es un modelo alemán, como ya lo escuchamos. Detalló también la rectora que desde hace 2 años trabajaron con la red de universidades latinoamericanas del modelo dual alemán, con el que firmaron un convenio en conjunto con la Fundación Alemana de AFOS, de Cooperación para el Desarrollo Empresarial y el Sector Industrial, además de que pues de generar los cambios en el programa de estudios, las organizaciones alemanas capacitaron a directivos de el CUT Tlajomulco y además a 28 académicos en la metodología, además de a 40 empresarios para sacar adelante este sistema que será implementado en la licenciatura en mecatrónica, para la que está abierta la convocatoria, y para las carreras de ingeniería en biotecnología y en diseño industrial que aún están en proceso de ajustes. Bueno, pues ahí tiene otra buena noticia y otra de las fortalezas, otro de estas iniciativas, impulsos en la Universidad de Guadalajara. Recuerden que todo el mes de febrero es el mes de inscripciones, y hoy nuestro espacio de entrevista estará ad hoc a este tema de fechas, que hay que apresurarnos para realizar dichos trámites y registros. Vamos a una breve pausa, son las 9:31, regresamos con más.
Señal Entrevista.
Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa esta mañana. Bueno, ya le mencionaba antes de irnos a la pausa que con nosotros en nuestro espacio de entrevista estaremos conversando acerca de fechas, términos que son necesarios conocer para aquellas y aquellos interesados en ser parte de la Universidad de Guadalajara. Está con nosotros el maestro Carlos Ibarra. Él es el director de la Escuela Preparatoria Regional del Grullo, a quien me da muchísimo gusto saludar esta mañana. Maestro Carlos Ibarra, bienvenido, muy buenos días.
Muchas gracias, Celia, muy buenos días. Muy contento de estar aquí nuevamente. Saludos para ti y para todo tu bonito auditorio.
Gracias por acompañarnos y estar directamente aquí en la cabina desde el Grullo, Jalisco, para platicarnos pues de esta escuela preparatoria. Sabemos que estamos en periodo de inscripciones para cursar la escuela preparatoria. ¿Y qué mejor ocasión? Bueno, para destacar las fortalezas de esta escuela. ¿Cómo va la prepa de el Grullo?
Gracias. Pues con mucho trabajo. La verdad que el equipo en el que actualmente se encuentra y contamos en el plantel, ha respondido de una manera muy profesional y estamos muy contentos con lo que va hasta el día de hoy de las inscripciones, pero también hace falta un buen sector del municipio que vengan a inscribirse. Uh-huh. Por un lado y por el otro, pues decirte, Elia, que a partir de este semestre no hemos bajado la guardia en dos temas fundamentales que sí me gustaría tratar. El primero es tener muy en claro que el bachillerato, la preparatoria en nuestra universidad es una visión formativa y hemos percatado también una serie de puntos a tratar en torno a la salud mental. La escuela en este momento, quienes en años anteriores en tema de infraestructura la conocen, invitarlas a que se den una vuelta al plantel. Uh-huh. Y yo les puedo asegurar que no la van a reconocer. Es una escuela distinta, bonita, moderna, pero sabemos que no todo es infraestructura.
Así es.
Entonces, estamos nosotros ya engranando las tres partes, que es la academia, la infraestructura, pero un fenómeno que está en toda la universidad, que es la salud mental. Y actualmente nosotros estamos poniendo el dedo en la llaga sobre este tema.
Claro. Bueno, ¿con espacios de servicio o cuál es la estrategia que ustedes están realizando?
Por primera vez, nosotros estamos realizando tamizajes al 100% de la población. Me explico. Contamos con una orientadora educativa. Todos los planteles de bachillerato de la universidad pertenecientes al sistema de educación media superior tienen un orientador o una orientadora educativa. Sin embargo, no se dan abasto con la cantidad de alumnos y alumnas que la pretenden encontrar en su espacio físico, vaya, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros detectamos que de nada nos puede ser muy funcional en que ella espere a que el alumno venga o que la alumna venga cuando pretenden tener alguna entrevista con ella, ¿no? Entonces nosotros realizamos un tamizaje y estamos realizando tamizajes al 100% de la población para detectar tres cosas muy básicas, pero muy importantes. El riesgo suicida, la ansiedad y la depresión. Uh-huh. Para nosotros saber realmente cuántos alumnos y cuántas alumnas tenemos en esta condición para después llegar a una fase 2, que es con esa base de datos, hacer un análisis y un cruce de información para, por medio de una alianza que hicimos con el Centro Universitario del Sur, que es nuestro centro hermano que tiene la carrera de psicología, comenzar a hacer 6 talleres distintos, intervenir a cada uno de ellos y entonces, de la mano de la academia, poder nosotros elevar el nivel académico de nuestros estudiantes. Uh-huh. Y cuando digo un tema de salud mental, también va de la mano de la salud física. Decirte que al día de hoy está habilitado al 100% nuestro gimnasio dentro del plantel. Uh-huh. Quienes los alumnos y nuestras alumnas están en constante desarrollo también físico.
Uh-huh. Esto acaba de mencionar el riesgo para identificar precisamente esos riesgos de suicidio, de ansiedad, de depresión, que son factores que contribuyen a esa deserción que pudiéramos decir o que por lo que no encontremos a alumnos que deberían de estar cursando la escuela preparatoria, maestro.
Sí, te platico. Nosotros estamos por comenzar también un proyecto de investigación integral y así le digo, un poco reconociendo también, o un mucho reconociendo el trabajo de nuestros órganos colegiados y de nuestro cuerpo de investigación de la prepa, porque realmente el problema viene desde la primaria. Después de la pandemia, los centros educativos en el Grullo ya no son los mismos. Ya no regresaron, por ejemplo, el 100% de los alumnos a las aulas en primaria, no se diga en la secundaria y no se diga en la preparatoria. Si realmente queremos combatir la deserción educativa, tenemos que voltear hacia atrás y realmente hacer un esquema integral desde la secundaria. Te pongo un ejemplo. Hay una secundaria federal, que es la más grande del municipio, quien la directora me platica que después de pandemia, un grupo ya no quiso regresar a clases, ¿no? Entonces,
sí es preocupante, ¿no?
Sin duda. Puesto y que... parte de la deserción también tiene que ver, claro que sí, la depresión, la ansiedad y el riesgo suicida también,
claro,
que tienen nuestros estudiantes, jóvenes, hombres y mujeres, pero más allá, en el punto, los jóvenes. Exacto. Del municipio. Entonces, sí queremos que la Universidad de Guadalajara, por conducto de la Preparatoria Regional de Grullo, sea el pionero en armar un proyecto de investigación general y, más que eso, buscar una solución. El por qué nuestros jóvenes del municipio, lamentablemente, el seguir estudiando lo tienen como una segunda opción. Hay muchas aristas y muchas hipótesis. Algunos dicen que pues durante pandemia se metieron a trabajar y les gustó ganar dinero. Otros dicen que sus padres y familias se quedaron sin dinero y ya no tienen para seguir estudiando. Otros perdieron el interés. Unos creen que después de la pandemia ya no es lo mismo. Pero son especulaciones. Y nosotros vamos, como siempre, con la universidad a utilizar las herramientas metodológicas para que realmente saber qué es lo que está pasando.
Y socializar, ¿no? Yo creo que es una tarea no solo de académicos o de profesores o quienes estamos ya involucrados en una cuestión académica o formativa, socializar que la educación es necesaria, es la base para darle continuidad a cumplimiento de esos sueños profesionales. Entonces, la Escuela Preparatoria Regional del Grullo es una opción para los egresados de las diferentes escuelas de educación básica. Bueno, pues es importante destacar también que además de lo ideal es que continúen su carrera alumnos que egresan de la escuela preparatoria, pero bueno, sabemos que también van preparados para que si por alguna circunstancia no pueden continuar una carrera, están ya listos para emprender en el tema laboral después de su nivel preparatoria, maestro.
Claro que sí. Te platico dos rutas en la cual nosotros estamos trabajando y ya las estamos encaminando. Es el perfil del egresado. Nosotros estamos conscientes que vamos a tener dos perfiles de egresado. El que continúe con sus estudios, ya sea una escuela pública o privada, o quien decida frenar sus estudios para incursionar al ámbito laboral. Pero nosotros como preparatoria, ¿dónde los estamos formando? ¿Cómo los estamos formando? Por lo pronto, los que realmente identificamos nosotros que van a hacer trámites a la licenciatura, te pongo un ejemplo. Este sábado comenzamos ya con el programa de alumnos resilientes, que son aquellos que tienen promedio superior al 95, vienen extra clase enfocados a tres temas importantes, tres disciplinas: literatura y comunicación, matemática y lengua extranjera. Y a la par, el resto, desde quinto y sexto, nosotros ya los estamos preparando semana tras semana para que presente un buen resultado en la prueba de aptitud académica. Y con eso garantizarles un poco que incrementen
las posibilidades,
así es, de que puedan incursionar. Pero ¿qué pasa con los que ya no continúan estudiando? La Universidad de Guadalajara, por medio del sistema de educación media superior, tiene un plus sobre algunas otras, que es los talleres de aprendizaje especializante. Quienes al frente de un instituto educativo no lo sabemos explotar como realmente nos lo marca el sistema, no vamos a poder llegar a ese perfil de egresado, porque son 2 años. Es una especialidad donde el alumno y la alumna realmente puede egresar con los conocimientos básicos para incursionarse en el ámbito laboral de lo que él o ella está estudiando. Y para eso, nosotros, dentro de la escuela, ya implementamos un área pequeña de lo que en un centro universitario equivale al servicio social. Ahora ya lo estamos regulando. Y ahora no solo son 80 horas, son 160 horas por medio de una serie de convenios que al día de hoy ya tenemos firmado para que el alumno realmente practique y haga su servicio en donde él en un futuro o ella en un futuro
se pueda desempeñar.
Uh-huh. Pero ahí no queda, Elia. Nosotros estamos por inaugurar el primer centro de emprendimiento a nivel media superior en la región. ¿Con qué finalidad? Para que donde todas las TAEs sea el centro de emprendimiento la parte medular, donde el alumno o la alumna no solo piense que terminando el bachillerato pueda trabajar. No, nuestra finalidad es crearles una visión emprendedora para que ellos puedan egresar ya con su empresa. Uh-huh. Desde el momento que tú jurídicamente te puedas asesorar por medio de nosotros, que realmente puedes ser dueño o dueña de una empresa con los conocimientos que nosotros ya tenemos. Te pongo un ejemplo. Tenemos una TAE de conservación de plantas, la famosa TAE de viveros, mejor conocida por toda la red. Los alumnos ya están comenzando desde plantas madre con el tema medicinal, plantas medicinales. Ellos ya producen, procesan y comercializan los productos de plantas medicinales. Ellos están viendo que lo que están aprendiendo ya está siendo redituable económicamente para ellos.
Claro.
Por medio de ese centro de emprendimiento, al que aprovecho el uso de la voz, Elia, para, si me lo permiten, en un futuro, invitarlos con mucho gusto a la inauguración.
Ándele, muy bien. Bueno, ¿y cuáles son otras TAEs que tienen en la Escuela Preparatoria del Grullo?
Mira, música, fotografía, todas pretendemos ya este semestre el uso de la tecnología, sin duda, nuestros alumnas y nuestros alumnos, todos los días también nosotros aprendemos de ellos, del uso de la que no nomás es tomar la foto con la cámara, con editar. Estamos por adquirir un dron para enseñarles a los alumnos el uso de la foto y el video con el dron. Wow. Y el dron también para uso agrícola. Sin dejar de lado que nosotros somos una escuela con una visión sustentable, que den cuenta que también las plantas, por así decirlo, pueden ser fertilizadas con productos orgánicos.
Ah, claro.
Pero eso no está peleado con el uso de la tecnología. Pero bueno, está esa fotografía, danza. Tenemos ahora, al día de hoy, unas estampas padrísimas, que si me atrevo a presumirlas, quienes vestimos, el municipio, pues puede ser es la prepa, ¿no? Una TAE de ciencia de los alimentos, la famosa TAE de un laboratorio de alimentos, donde al alumno se les enseña y a las alumnas se les enseñan cualquier producto alimenticio desde cero, igual hasta su producción y su comercialización. Como también la TAE, que en este semestre, permítanme decirles, que es obligatoria la TAE de matemáticas. Antes los alumnos, o realmente en la red los alumnos pueden elegir dos TAEs. Ellos la eligen. Acá en la prepa, únicamente ellos eligen una, porque la otra TAE, que es la de matemáticas, es obligatoria.
Ah, ¿y todos también está dentro de los talleres, maestro, el de matemáticas?
Es un taller. Ellos llevan su clase de matemáticas normal. Matemáticas.
Como clase.
Cotidiana, como clase. Matemática y ciencia 1, 2, vida cotidiana 1 y 2. Como su clase, igual que todos. Y sin embargo, llevan una TAE extra de matemáticas.
¿Por qué, maestro?
Sentimos que con eso estamos convencidos de que podemos aumentar el nivel académico de todas y de todos en el plantel.
¿Hace falta reforzar esta parte en el tema de las matemáticas? Porque escuchamos, pues, que hay como ese aún debilidad, podríamos decir, en los jóvenes, que siempre se escogen áreas que no tengan que ver con las matemáticas. ¿Viene desde ahí, posiblemente?
Sí. La verdad es que nos va muy bien en las Olimpiadas de Matemáticas. Pero no solo es enseñarle la matemática. Te pongo un ejemplo. Los resilientes, los alumnos resilientes, pues llevan matemática de manera lúdica. Y son divertidas. Y no les dejan tarea. es ven con cosas completamente distintas a las que ven dentro del aula de clase. Así es. Y sin duda, no lo hacemos porque ellos refuercen la matemática, sino que practican sin querer la agilidad mental y abren su mente. Y en vez de que ellos y ellas se enfoquen en dos TAEs distintas, que refuercen una, la que ellos quieran, pero que se especialicen. Porque antes tenían dos y ni una ni otra. Tenías danza y tenías fotografía. Pues a veces te gustaba más la danza y te dedicabas a la danza. Y dejabas la tarea de fotografía. Pues ahí lo que me va diciendo la maestra, lo voy entregando y lo voy haciendo. Y realmente no te especializas. Nosotros somos académicos. Sabemos que llevar dos especialidades en dos años es muy complicado. Claro. Si realmente la queremos llevar. Entonces decidimos eso. Especializarlos en una sola durante dos años y a la par que lleven la tarea de matemáticas con un tema de que ellos también puedan seguir ejercitando la mente, ¿no? Y al mismo tiempo e indirectamente elevamos el nivel académico de todos.
Claro. Maestro, cuando egresa el alumno de la escuela preparatoria, ¿qué dice su certificado? ¿Va capacitado para cierta área o qué dice?
Sí, es un diploma es un diploma que te marca las horas que hicieron, que realizaron los y las estudiantes. Va firmado con sello del sistema
Que lo acredita en esa TAE.
Que lo acredita exactamente en esa TAE. No es únicamente el CARDEX el que lo avala,
exacto.
No, al final con fotografía nosotros hacemos un diploma, un certificado. De hecho, no lo expedimos nosotros, lo expide directamente la Administración Central del CEMS.
Ajá.
Para ahora sí nosotros poderlo firmar y que
avalar
que... y que el alumno tenga por lo menos un comprobante. De manera interna nosotros vamos a comenzar a expedirles constancias en donde la empresa o el futuro digamos patrón o patrona de los alumnos realmente sepan que él o ella ya cursó 160 horas práctica en relación a lo que están ellos pretendiendo hacer.
Claro, pues bueno, mucho que conocer de la escuela preparatoria, pero es importante destacar que justo estamos en el periodo de inscripciones para la escuela preparatoria. Y bueno, si hay una vinculación con las escuelas secundarias en donde se canalice a los alumnos que van a egresar de este nivel básico de secundaria para ingresar a la escuela preparatoria, ¿hay esa vinculación de la prepa con las secundarias para destacarles estas fortalezas que hoy estamos escuchándole, maestro?
Gracias, con todas. De hecho, al día de hoy, sí puedo decir que el 100% de las secundarias y telesecundarias del municipio y de todas las comunidades fuimos por ellos, por los alumnos y alumnas a su escuela y los trajimos a la preparatoria. O sea, una palabra, aquel alumno o alumna de tercero de cualquier secundaria, de telesecundaria, del municipio y sus comunidades, ya conocen la preparatoria. Y créanlo, se fueron encantados, encantadas, les mostramos lo que hacemos, las TAEs, y sí, la vinculación sigue. De hecho, ahorita salimos corriendo a una secundaria porque la directora nos invita a que hablemos igual del tema un poco más, pero ahora también con sus docentes.
Claro.
Porque quiere que seamos ejemplo para sus maestros también.
Claro. Maestro, pues por último, la invitación, la convocatoria para que se inscriban en esa escuela preparatoria del Grullo.
Gracias. Esta es la única semana presencial. Lo pueden hacer directamente en la ventanilla de la escuela hasta el día sábado a las 2 de la tarde, de lunes a viernes, en este caso ya hasta el sábado. Pueden ocurrir de 8 de la mañana a 6 de la tarde. El domingo todavía pudieran hacerlo, pero de manera ya personal, directamente en la página de la Universidad de Guadalajara.
Ahí pueden hacer su registro para ser parte.
Es correcto.
Y los trámites que deben realizar.
Esta ya es la última semana.
Muy bien. Pues maestro, ¿algo más que quiera mencionar para cerrar esta entrevista?
No, nada. Agradecerles siempre el espacio y cuenten con nosotros para seguir en comunicación y poder transmitir lo que hacemos en pro de la comunidad gruyense y de la región y de la Universidad de Guadalajara.
Y qué bueno, se inscriban a la UDG, que sean leones universitarios.
De sangre y de corazón.
Así es, pues bueno, la universidad con puertas abiertas en la Escuela Preparatoria Regional de El Grullo. Gracias, maestro.
Gracias.
Vamos a la pausa, regresamos.
Señal Opinión.
Vamos ahora con nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración del doctor Irineo Martínez. Él es académico investigador en este centro universitario y nos tiene su participación esta mañana. Doctor Irineo, ¿cómo está?
Sobreviviendo al carnaval, Elia, buenos días. ¿Usted cómo está?
Igualmente, pero aquí estamos, con mucho ánimo de escucharle.
Ya la vi, ya la escuché, muy, muy participativa en carnaval. Felicidades.
Gracias.
Buen día a todos.
Gracias.
Bueno, entiéndase en este caso a la geopolítica como aquella categoría conceptual que alude principalmente a grupos sociales identificados y localizados territorialmente, interesados generalmente por mantener la posesión o privilegio sobre un determinado territorio. Frente a otro grupo también identificado y localizado territorialmente, que se disputa con ese territorio. O bien el conflicto en relación con un conjunto de actores oponentes que incluso pueden ser etéreos y desterritorializados, con intereses locales, pero con actuaciones desde fuera. Por allá en la década de 1980, decía Rafferty, que salvo raras excepciones, la geografía política del siglo XX fue en general una geografía del Estado, una geografía unidimensional, que no quiso ver en lo político más que una expresión del Estado. La geografía del Estado borró su conflicto, mientras que estos subsisten en todos niveles, en todos los niveles relacionales desde donde se postula una geografía política multidimensional. Ahora esta geografía política se entiende como una relación de poder, desde lo local e individual hasta lo nacional e incluso hasta lo internacional, donde lo individual y local aparentemente se diluye. Una de las noticias más difundidas internacionalmente en estos días es la visita, desde el pasado lunes, de Joe Biden a Polonia, y desde Polonia a Ucrania, mediante 10 horas de viaje en tren, Varsovia-Kiev, para encontrarse con Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, en la mismísima zona de guerra. Además, el presidente estadounidense tiene previsto para hoy miércoles un encuentro con líderes del grupo llamado los Nueve de Bucarest, integrados por Bulgaria, República Checa, Estonia, Polonia, Hungría, Letonia, Lituania, Rumania y Eslovaquia, que son los aliados de la OTAN que están en la primera línea de contacto y defensa colectiva ante la avanzada rusa. ¿Qué pretenden los estadounidenses con esta visita? Los adjetivos para Biden al respecto sobraron. Decían, bueno, es muy arriesgado, es valiente, es temerario, etcétera. Pero para mí surge la siguiente pregunta. ¿No será una visita concertada para buscar la salida de la guerra a un año que esta existe? Guerra sí, pero de baja intensidad, con observadores de todo el mundo y con muchos aliados de un bando y otro. Siempre se ha mantenido, digamos, condiciones de respeto y de control. Al respecto, me surge una reflexión y se la comparto y la duda. ¿Usted sabe cuántos muertos reporta la guerra en relación en la guerra de Ucrania, Rusia-Ucrania, en relación con los desaparecidos en México o los muertos por el por el crimen organizado.
Uh-huh. Similar.
Ya dije en otra intervención que desde la guerra se observan y analizan los, desde la geografía, perdón, se observan y analizan los conflictos por cuestiones de recursos, por riquezas del territorio y por ubicaciones estratégicas. En este caso, la ubicación estratégica es la que aparentemente importa, porque el control de esa región, con el control de esa región, Rusia contiene la avanzada de los países del oeste que conforman el bloque de la OTAN. Esperemos, pues, que esta actuación sea el inicio del final de la guerra Rusia-Ucrania y tengamos un mejor mundo para vivir en el futuro. Es mi comentario, Elia. Buenos días a todos.
Muchísimas gracias, como siempre, muy interesante escucharle con su participación. Muy buenos días, doctor.
Buenos días, hasta luego.
Hasta luego, buenos días.
Resumen.
Le presento un resumen de la información. Localizan a adolescente con denuncia de desaparición en Plaza de Toros de Autlán. Termina el serial taurino del Carnaval Autlán, matadores protagonizaron pelea en el ruedo. Concluyó el Carnaval de Autlán 2023. Falta menos de un año para el próximo festejo. Nicole López, nueva reina del Carnaval de Tecolotlán. Recuerdan a Atanasio Monroy en su aniversario luctuoso. Oficialía Mayor desempeña diferentes servicios en busca de mejoras en el municipio de Unión de Tula. Y en el tema universitario, España, país invitado de honor en la FIL Guadalajara 2024, en su edición 38, se realizará del 30 de noviembre al 8 de diciembre del 2024, tendrá a España como país invitado de honor, informaron así en Madrid en una conferencia de prensa posterior a la firma de acuerdo formal que se realizó con esta casa de estudios, con la FIL Guadalajara. Ya nos vamos, gracias por el favor de su atención esta mañana. Me despido con esta frase de un escritor, de origen oriental. Dice, incurrir en el pecado del silencio cuando se debería protestar hace cómplices y cobardes a los hombres. Muy buenos días.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.